El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar.
Parece un campo de concentración o una prisión, pero no lo es. Es Granjas Lomas de Poleo, una colonia muy pobre en la periferia de Ciudad Juárez. Una alta torre de vigilancia de concreto, sólidos postes y alambres de púas, perros y guardias armados impiden la entrada a cualquier extraño y controlan todos los movimientos de los habitantes. En 2002, la familia Zaragoza, una de las más poderosas de Chihuahua, decidió que las tierras donde se encuentra la colonia Granjas Lomas de Poleo son suyas, y en 2003 simplemente la cercó y encerró a las 300 familias que allá vivían. Desde entonces, los residentes de Lomas de Poleo se volvieron prisioneros y rehenes de Pedro y Jorge Zaragoza. Guardias blancos controlan la entrada y salida a la colonia, prohíben el paso a visitas y familiares y hostigan a los residentes. En los últimos 5 años, los Zaragoza han usado todos los medios para desalojarlos. Procesos legales con documentos falsos, destrucción de la infraestructura eléctrica, destrucción de casas, intimidaciones, golpizas, asesinatos y la creación de un ambiente de constante terror. Todo esto con la complicidad y el apoyo de la policía y del gobierno municipal.
Mire, cuando entraron ellos, entraron con camiones de material, cemento, grava. Así rápido levantaron el campamento, las casetas, y ya después circularon todo el terreno. Cerraron con postes de cemento, pusieron postes y alambre de púas todo alrededor, todo el predio. Así de un día para otro amaneció ya el cerco puesto. Cuando ya tenían el cerco y tenían la caseta, todo esto cerrado, empezaban a tirar las casas, amenazar a la gente que se saliera, porque ese predio era de sus señores Zaragoza, y nos tiraban el cerco y se llevaban el material que tenía uno puesto. Y otros les tiraban el cerco y les tiraban la casa y se llevaban todo, hasta los muebles que tenían allí. Dejaban limpio el terreno nomás así, que no querían dejar evidencias de que allí había una colonia, o sea, nada más unas cuantas personas nos dejaron allí.
Cada terreno tenía su casita, de unos de material, otros de paletas y como fuera, pero todos tenían su casita. Marranos, gallinas, de todo.
Chivas,
vacas. Empezaron también ellos, cuando entraron, a tumbar corrales, a quemar animales, a tumbar las casas, que salía la gente, pues se murió un vecino también de allí, un compañero, de coraje, que se le reventó la vesícula. De que salió y que va llegando y que ahí están las máquinas tumbando la casa, pues de ahí cayó.
Una señora tenía su casita de madera y tenía 3 niños. Una niña ya que estaba yendo al kinder y uno de 4 y 2 años. Se quedaron en la casa dormidos. Ella cerró su casita con candado y se fue al kinder. Y cuando estaba allá, una sobrina de ella creo le dijo, oye, está ardiendo tu casa. Es que dicen que mandaron a unos chavalos, a 2 chavalos allá a esa casa, a prenderle fuego a la casa. Dicen que rociaron gasolina alrededor de la casa y le prendieron fuego. Y entonces, uno de los chavalos, el que le prendió fuego, dicen que se sentía muy mal la conciencia, que él oía gritar a los niños cuando se estaban quemando. Y cuando fueron los bomberos supuestamente a apagar, pues ya se había quemado todo, ¿verdad? Ellos hicieron el reportaje de que no, que había sido un cortocircuito. Si no tenía ni luz la casa, ¿cómo iba a ser un cortocircuito?
Como al poco tiempo fueron a investigar, ¿verdad? El terreno, a ver cómo había sido la quemazón, ¿verdad? No, pues yo creo que supieron ellos antes, porque entonces subieron las máquinas y empezaron a echar todo para abajo.
Para que no hubiera.
No dejaron nada. Las máquinas que llevaban ellos. Y así es de que cuáles pruebas iban a levantar si ya no había nada.
Y a los papás de los niños los agarraron luego el gobierno y les dieron casa. Pero la señora, la mamá de los niños, se quiso volver loca. Quedó mal, ¿verdad?
Sí, quedó mal.
Facultades mentales.
La otra vez vino un grupo de estudiantes con tú y su profesor a explicarnos de lo que es la tenencia de la tierra. Y se nos ocurrió meterlos para adentro, ¿no? Inmediatamente se vinieron las trocas de los guardias de Zaragoza llenas, con piedras, garrotes y todo. E inclusivamente ahí me golpearon, o sea, las alumnas también las golpearon. Una señorita que la aventaron y la golpearon, tuvieron que llevarla con el doctor. Y todas esas quejas las hemos puesto y nunca nos han resuelto nada. Y la muerte de Luis Guerrero, nosotros la presenciamos. Era aproximadamente como unos 50 cholos, armados con picos, con palas, con tubos, con barras y pinzas para cortar los alambres de los cercos y todo. Y nosotros presenciamos esa matanza que hicieron con este hombre. Inclusive ahí lo tenía el hermano ya con la cabeza deshecha, a golpes con tubos y todo. Y al otro le dieron un balazo en una pierna, el que andaba con él.
De nervios, ¿verdad? Estamos viviendo así porque a lo mejor vienen en la noche y nos atacan o nos hacen nada, algo, porque inclusive ahorita en este tiempo ya hay muchos asesinatos y muchas cosas, y decimos, nos van a tomar así con nosotros que estamos aquí, pues vienen y nos hacen trizas aquí adentro, porque si nos tienen ahí encerrados, ¿verdad? Nos da miedo, nos da nervios.
Y tenemos miedo, ¿verdad? Porque salimos y ya cuando salimos, pues ya nomás levantamos la cabeza a ver si hallamos la casa.
A ver si está todavía.
Granjas Lomas del Poleo ocupa unas 345 hectáreas de un territorio considerado tierras de la nación. Comenzó a ser poblado en 1970, cuando 150 familias pobres se instalaron en estas tierras. En lotes de 2 hectáreas por familia construyeron sus casas, sus granjas, sus huertas e hicieron sus vidas. En los 80 los habitantes construyeron una primaria, un kinder y una iglesia. Cuando en 2002 los Zaragoza comenzaron a hostigarlos, había unas 300 familias en la colonia. Ahora, después de años de infamia, aún resisten 70 familias. Las autoridades han hecho caso omiso a las demandas de justicia por parte de los habitantes, quienes han sido reprimidos por la policía cada vez que han realizado movilizaciones y protestas. En las cortes, la propiedad legal de la tierra sigue sin resolverse, a pesar de que los habitantes de Lomas del Poleo solicitaron su titulación a la Secretaría de la Reforma Agraria desde 1970 y a pesar de que en abril de 1975 la misma Secretaría reconoció, a través de una declaratoria formal, que las 2.500 hectáreas que están en esta parte de la ciudad son terrenos propiedad de la nación. Pero ¿por qué el repentino interés por estas tierras? ¿Por qué tanta violencia? ¿Y por qué tanta complicidad por parte del Estado? Compañeros de la otra campaña que se han unido a la lucha por la defensa de Lomas de Poleo nos explican lo que está en juego.
Entonces en esa, en la carbonífera, es donde están estos grandes planes de desarrollo. Uno es el cruce internacional que quieren hacer entre Lomas del Poleo y Sunland Park. Entonces en el 2003, cuando viene la barda, es cuando viene un gran empresario latifundista de este lado que se llama William Sanders. Y es el mismo que está detrás de este proyecto que quieren derrumbar una gran parte del corazón del segundo barrio. Entonces él compra 21,000 acres en Santa Teresa, en este territorio de la carbonífera. Hay otro proyecto de San Jerónimo. Entonces el dueño de San Jerónimo es miembro de la mesa directiva de este grupo verde. Entonces son los tres grandes, William Sanders de este lado. Él quiere controlar todo el centro y el segundo barrio. Tiene 5,000 acres en la parte de Sunland Park, donde va a haber un cruce binacional entre Lomas del Poleo. Y él tiene 21,000 acres en Santa Teresa, donde va a ser todo, se llaman una zona franca, company towns, como les decían, ¿verdad? Que en inglés le dicen master plan binational cities, que quieren hacer. Entonces, como va a haber esa conexión que va a conectar el centro histórico de Ciudad Juárez con San Jerónimo, por ahí va a ir una carretera por medio de Lomas del Poleo. Entonces hay la otra carretera que va a ir por el puente internacional que se está proponiendo. Entonces estos tres empresarios pues tienen conexiones, como por ejemplo ellos se sientan en una comisión binacional de desarrollo que se llama Chihuahua Nuevo México, y el gobernador Bill Richardson, que está corriendo para presidente de los Estados Unidos, es el presidente de esta comisión, ¿verdad? Entonces hay muchísimos, muchísimos intereses, muchísima complicidad entre estos grandes empresarios y los mismos políticos, ¿verdad? Los políticos del Paso, Entonces esa, en ese territorio ahorita hay todo un corredor que va a venir, porque ahora con este corredor que se va a hacer de los trenes que vienen de Topolobampo directamente, porque está muy congestionado el transporte asiático, ¿verdad? Entonces nos tocó estar en centro. Lomas del Poleo está en mera en medio, ¿verdad? En mera en medio. Entonces nos está tocando a todos, aquí también, en el segundo barrio. Le está tocando a la gente de Las Cruces, que es un pueblo como de 25 millas de aquí. Entonces es como un terremoto y nos está tocando a todos.
Viene la industria aeronáutica y la industria automotriz. Entonces van a hacer una zona franca de 300 hectáreas donde se borra la frontera, no hay impuestos. Pero alrededor de eso es una mega ciudad que piensan construir en los próximos 20 años. Piensan tener ahí alrededor de 600,000 personas en esta ciudad. Esa ciudad sería desdoblar Ciudad Juárez prácticamente. Y el agua que surtea Ciudad Juárez está adelante donde están ellos, se llama Conejo Médanos, es la reserva de agua natural para Ciudad Juárez. Se quedaría en esa zona que un único hombre de Chihuahua, de los terratenientes, Eloy Ballina, es el dueño. Compró 22,000 hectáreas en $5 millones. Y un mes antes de que se fuera Patricio Martínez, le expropió 200 hectáreas de esos terrenos, por lo cual le pagaron 4.6 millones de dólares, le regresaron el dinero. Pero aparte le construyeron una carretera que conecta Chihuahua directamente hasta Santa Teresa. Y hay otra cuestión, todas las grandes tuberías que van a surtir van a entrar por Loma del Poleo. Pedro y Jorge Zaragoza son los dueños del gas, ellos tienen que surtir hacia aquel lado los servicios. Entonces ellos necesitan esas tierras porque Loma del Poleo no hay otro cruce más que por ahí para aquel rumbo. Y ya le entró al agua Carlos Slim.
El despojo, así como la resistencia, es binacional. Del otro lado de la frontera, en El Paso, Texas, se encuentra el llamado Segundo Barrio, comunidad en su mayoría de origen mexicano que también está siendo amenazada de desalojo por los mismos intereses económicos. En este caso, el mecanismo es la aplicación de leyes rediseñadas para facilitar el despojo. La ley de Eminent Domain dice que el gobierno puede expropiar tierras privadas para uso de beneficio público. Pero recientemente la ley fue alterada para permitir la expropiación de barrios supuestamente deteriorados para construcción de espacios empresariales. La definición ambigua de lo que significa una zona deteriorada permite que lugares como el segundo barrio sean destruidos para beneficio de grandes intereses económicos. Aquí, como en Lomas del Poleo, miembros de la otra campaña se unen a la resistencia.
El despojo es binacional. La conexión es que son los mismos empresarios que están haciendo esto, que quieren desalojar. Es la misma lógica, ¿verdad? Hay una concepción del progreso que viene de arriba para abajo que no incluye a los residentes, sea de Lomas de Poleo como del segundo barrio. Aquí hay 1,800 residentes de una porción del segundo barrio que quieren crear lo que llaman un big box retail store, que puede ser un Walmart, puede ser un Target, un centro comercial. Entonces, para crear ese centro comercial van a tener que desalojar no más de esta zona 1,800 residentes.
El segundo barrio lo que es un sistema de sobrevivencia que ha creado la gente excluida. Como Lomas de Poleo es una comunidad creada por quienes han sido excluidos socialmente. El segundo barrio es donde la gente puede resistir, donde puede sobrevivir con su cultura, con su lenguaje, con su nivel económico de pobres. Entonces, de lo que se trata aquí es de destruir todo un sistema que a través de los años la gente ha creado para sobrevivir.
El despojo globalizado no conoce fronteras, pero tampoco la resistencia. En El Paso y en Ciudad Juárez, los excluidos unen fuerza y le hacen frente a la injusticia y a la violencia de ese supuesto progreso en el que los de abajo no tienen lugar.
Te invito a bailar.